Bueno, ya lo tenemos en el estudio a Juan, acostado, ha costado laburos diplomáticos. Pero bueno, no tenía los papeles en orden para llegar a Buenos Aires.
Leo, ¿cómo va, Juan? Muy bien, muy contento de visitarlos. También contento de que finalmente se haya dado el encuentro.
Bueno, estamos hablando de Juan Iñaki, que ha venido con Franco Dall'Amore. Tenemos dos Francos, che, mirá vos. ¿Cómo va, Franco?
Muy bien.
Bien, gracias. ¿Vos también sos cordobés, no?
Soy cordobés.
¿Sos cordobés?
Exactamente.
Nacido y criado.
Recién estaba hablando con Emiliana y te preguntaba si estabas viviendo en Córdoba, pero Córdoba capital. Porque todos los que vienen acá viven en Córdoba, pero viven para aquí, para allá, para acá, como
Sí, sí.
En un lugar en...
Divinos todos.
Paradisíaco.
Lo que pasa es que esa es una de las cosas que yo creo que son las que nos deciden a estar en Córdoba. Porque Córdoba ya es una ciudad muy grande, también eso hablábamos fuera de micrófono. Pero está como esa certeza, es como que uno sabe a dónde, sabe que se puede escapar. O sea, vos sabes que en media hora estás en medio de las sierras o en algún lugar. Entonces, aunque no te vayas, aunque labures toda la semana y por ahí el fin de semana te quedes y no te vas, es como una certeza, así que subyace que...
Lo tenés a la mano, aunque no lo uses, sabes que...
Exactamente.
Sí. Y eso tranquiliza, da paz.
Claro, acá levantás y no... Allá ves la sierra de fondo en la ciudad, entonces... sí, es como vos decís, a mí me enoja a veces también esa cosa así. Es porque uno sabe que está ahí, pero no hace el uso que...
Yo me enojaba con los porteños cuando estaba en el sur, decía, no, yo vivo en Buenos Aires, Sí, en Buenos Aires tenés los museos, por decir cualquier cosa. ¿Cuántas veces has ido en los últimos 5 años?
Totalmente.
No, y tengo todos los teatros. ¿Y vas al teatro habitualmente? Bueno, no, porque me levanto temprano. Bueno, pero...
¿Cuál es el favor, entonces? De estar
pero,
ahí.
Pero, ¿sabes? En Córdoba lo que sí vimos con mucha gente que viene, que les queda muy cómodo a los que trabajan mucho,
sí,
el avión, porque es un centro neurálgico de conexión con todo el país.
Mira, no solo el avión, yo no sé ahora, pero en un tiempo era un lugar que elegían, de hecho, muchos artistas por estar en el medio. Entonces convenían las distancias para moverse, digamos, de un lado a otro.
¿Con camioneta, con avión? Yo digo...
Sí, por todas las vías.
Muchos santiagueños viviendo en Córdoba.
Muchos
santiagueños. De Santiago, digo, muchos santiagueños. Sí, Rally también, ¿no vive en Córdoba?
Rally, Lunquillo, Los Coplas.
Roxana Carabajal también.
Ellos están todos en las Sierras Chicas. Ellos están todos asentados en las Sierras Chicas. De todas formas...
¿Dónde están las Sierras Chicas?
Las Sierras Chicas son el primer cordón bajito que es el norte de la
hacia
ciudad.
¿Hacia el norte? ¿A cuántos kilómetros?
Serán 20 kilómetros, 30 kilómetros. Me parece que Ríos... No, a ver, menos, un poco menos.
Un poco menos.
Río Ceballos está 30... creo que Unquillo, que debe ser el primer pueblo.
Como la casa de Isidro.
Claro, una cosa. Es como un barrio alejado. Son ya
claro,
casi barrios alejados.
Aquí son barrios de vivir continuo y de viajar todos los días.
Exactamente.
Jorge Rojas está viviendo también en Córdoba.
Él está en el otro valle. Él está en Parabachasca.
¿Más
lejos? Cerquita de Altagracia. No, es la misma... Es más o menos... la misma distancia, pero es el sur, también al Río Cuarto.
¿Sabes lo que nos llamó mucho la atención? Que después hubo alguien que costó casi como vos, que es José Luis Aguirre.
Ajá.
Detrás la sierra.
No, pero ese vino de un lugar mucho más extraño, porque son diferentes, hablan diferente.
Pero
chilicanos...
él vive en Parabachasca también.
Bueno, pero
en
pero
la serranita.
Pero digo, hay detrás de la sierra, y eso tiene que ver con la geografía, ¿no? Siempre
sí.
Tuvieron más cuyanos que cordobeses, ¿no?
Absolutamente, son una mezcla de cuyanos, pero son muy esdrújulos, claro.
Claro.
Son medios riojanos también.
Son esdrújulos.
Están como ahí, entre la Rioja, claro. Cuyo y Córdoba. Es una mezcla media rara, la de tras la sierra, la del valle.
Qué
ojalá
grande,
llegaran más cosas de
che, qué
del
grande
valle
el
Córdoba.
País, ¿eh?
Realmente,
qué,
¿no? Qué impresionante. ¿No? Una provincia, estamos hablando de una.
¿Una provincia estamos hablando? Cuando viene un misionero.
Totalmente.
Y se empieza a contar de sus costumbres, de sus ríos, de sus pacú, de sus surubí, de sus dorados, de su vegetación. Qué bárbaro.
Qué maravilla, ¿no? Qué
maravilla.
Qué país alucinante.
Che, Juan, sos un tipo muy inquieto.
Sí.
Estás muy formado en las cuestiones vocales.
Sí, hace muchos años que estudio canto, me he formado en la lírica.
¿Y has hecho, te ha tocado hacer lírica, no?
Sí, sí, he estado, bueno, en Córdoba. La verdad es que nunca hice una carrera como solista, como tenor lírico, pero hice algunas cosas, sí.
¿En Europa?
En Europa no. Lo que hice en realidad, concretamente, digamos, como rol así, fue, pero no de la lírica, o sea, tenía roce, pero no era, fue Los Miserables. Protagonicé Los Miserables en dos temporadas en Ecuador, hace dos años, para el Teatro Sucre. Antes de eso, con la lírica, sí estuve en el coro polifónico del Teatro San Martín de Córdoba. Bueno, estudié, sigo estudiando hasta el día de hoy, sigo estudiando canto lírico. No me dediqué a eso, pero siempre ha habido proyectos que han tenido como alguna cosa cae que tiene roce, ¿no es cierto? Al menos con el mundo de la música de cámara o con la lírica, y me gusta muchísimo el teatro, entonces...
¿Cómo amalgamás la tierrita del folclore con la lírica?
No la amalgamo, va por dentro. Pero es un gran tema, es una gran discusión.
Por eso te lo pregunto, es un gran tema.
Mira, es un gran tema al que decidí soltar. Porque la verdad es que yo siento que quien escucha desde su subjetividad. Hay gente que sí, a la que puede parecerle que le falta tierra. Hay tanta otra que no piensa igual, y yo sí sé, digamos, cuál es mi... ¿De dónde vengo? Yo vengo de la música popular. Yo crecí cantando música folclórica, es el género que me contuvo, me contiene hasta el momento. Y siempre he sido, además, me ha encantado estar en las fiestas populares, en el carnaval, en la Chaya. Bueno, vivo en Córdoba, que es un lugar, digamos, que tiene muchos epicentros, muchos encuentros, ya sea Cosquín o San Antonio.
Otra parte están los músicos de todas las provincias.
Exactamente. Entonces, yo sé cómo toda esa información vibra dentro mío. ¿Qué sale y cómo sale? Mientras más me lo cuestiono, más me angustio.
No, entonces, pero trato de que... Estuvo buena la respuesta primera que diste. La tierrita va por dentro. ¿Para qué caretearla, no? O sea,
cuando uno te escucha, no escucha un cantante lírico que se aproxima al folclore. Escucha un folclorista que tiene una voz como muy especial.
¿Entendés? Es un no lugar. Vos sabés que claro. Eso es una gran complicación a veces, porque... Por esto, porque no me dediqué a la lírica, llevo más de 20 y pico de años rodando tierra con mi música, y a su vez para algunos folcloristas está esta situación de esto que mencionabas. La verdad que ya me da igual. Me da igual porque además yo cada vez me paro más en el territorio latinoamericano para pensar mi música, cada vez la pienso más desgenerada en la mejor de las acepciones. Cada vez me siento menos cómodo con estas cosas que siento que son iconografía más que...
¿Con la impostura? ¿Con qué? ¿Con el lugar falso?
No sé si el lugar falso, pero la serie de cosas que un músico o artista tiene que portar para pertenecer al género. Y si no las portás, no perteneces.
Dijiste en algún lado, no sé si lo seguís manteniendo o te agarraron un día que tenías ganas de hablar.
Siempre te van a hablar.
No, nunca lograron vestirme gauchito para cantar, dijo.
No.
Eso por ejemplo.
Al inicio, cuando recién empezó, bueno, era cuando, muy chiquito.
Cuando no decidía sobre no vos decide, mismo.
Claro. Sí.
Cuando no decidía del todo, cuando... No, y además yo empecé a cantar a finales de los 90. A finales de los 90 tuvo un fenómeno que muchos no se acuerdan quizá de lo que fue, pero se llamó Soledad. Eso fue... Yo a veces pienso hoy, miro a la distancia, porque en aquel momento todos fuimos recríticos, o al menos quienes hacíamos música de una determinada forma fuimos muy críticos, y yo hay días que pienso qué bien que vendría una Soledad hoy, digamos, en este momento que venga como a sacudir las cosas. Y además porque ella fue muy políticamente incorrecta. O sea, era una niña vestida de gaucho cantando un repertorio que para muchos era un repertorio de borrachos, ¿no es cierto? Porque
sí,
la verdad es que mucha gente asocia
claro.
a la música de guaraní y todo eso a ese prejuicio, y vino a sonar hasta en los boliches. Entonces, bueno, había mucha cosa de que a mí también me marcó, que tenía que ver con ese tiempo específico del boom del folclore joven, ¿eh?
Sí, fue una chica muy... vino a romper mucho... a tal punto que lo primero que rompió fue, le dijeron, mira, tenés una sola canción y no revolés nada.
Claro.
Pero primero que
todo
dijo,
lo opuesto.
El jefe de Cosquín, que era Marvis. Y Salcedo revolvió, se armó un despelote y se quedó como... Yo estaba mirando en mi casa, creo que se quedó como mínimo, creo que fueron tres.
Fueron muchos temas, ¿qué fue? ¿95?
Sí, sí, sí.
Sí, me acuerdo de eso.
Y no se fue más, ¿no? Porque, ¿eh? Y no se fue más.
No, ahí ya. Aparte grabó un cassette que tenía horriblemente grabado, lo digo ahora, que ya ha estudiado muchísimo, y se vendió por decenas de miles.
Absolutamente.
Eso te indica que la gente sabe lo que está eligiendo.
Es lo que volvemos, también está bueno para linkarlo con la que hablábamos recién de esto de que la tierra va por dentro. Yo creo que esto que estás diciendo vos, lo genuino no pasa inadvertido a la gente, y uno ve, y ahí se te rompe la estructura. Pues sí, antes los productores creían que sabían cómo podían hacer hits o cómo podían generar un artista exitoso. Yo me acuerdo de las grandes compañías, la Sony, la EMI, todos ellos tenían fórmulas para generar artistas que fuesen un éxito.
Y vos tenías que meterte dentro del molde ese.
Exactamente.
Claro.
Y es más, te agarraban para hacerte.
Para hacerte. Para inventarte. Vamos a hacer, ¿no?, un artista.
Totalmente.
Sí. Bueno, no, lo que pasa es que nos costó mucho traerlo, por eso hablamos tanto. Ahora
estamos poniendo al día.
Ahora agarra el charango. Ahora agarra el charango.
Tocamos, bueno, tocamos una samba. Puede ser. Este es de un riojano acolarado por Córdoba también, Ramiro González. Si tu rostro no dejara de acosarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo. Le diría a la luna que me mira desde un rincón, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada, y no dejo de pensar en vos, que me embobo como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada, y no dejo de pensar en vos. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar, que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman, sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor. Pregunto si quisieras abrazarme y conmigo compartiendo poco a poco esta ilusión de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor, de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor. Si despierto y esto deja de ser sueño,
dímelo muy despacito, así no muero de emoción. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar, que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación. Darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor.
Nadie se anima por lo de primero, ¿viste? Cuando queda... No termina. Nadie...
¡Qué hermoso!
Impresionante.
¡Qué hermoso!
Muchas gracias.
Che, Franco, Juan, qué bueno cuando el cuerpo todo está cantando, ¿no?
Sí, es una buena... Eso es una gran cosa, que también llevó años construir. Durante mucho tiempo hubiese preferido no tener cuerpo.
No sabías qué hacer con él. Claro, hoy estamos hablando de las manos en la televisión o arriba en el escenario. Y vos tenés claro qué hacer.
Yo tengo ahora como más claro que es como bailar. Que en realidad la danza yo estimo. Para mí debe ser como eso, ¿no? Como una prolongación del canto. Entonces simplemente dejo que eso pase, no pongo trabas. Antes sí, me costaba mucho cuando era más chico. A ver, ¿cómo te diría? Nunca fue... Yo tengo amigas como la Zuna Rocha, no sé, pienso decirle a Dana, que le decía, ponete a cantar, cantate algo, anda por la calle, y no tiene drama. Ese estrionismo no vino conmigo. Naturalmente no.
Bueno, igual vos justo la que nombraste es una rocha, es una cosa.
Es que una cosa que
planta y...
Dice, Pocha te dice, yo ocupo, yo mando en este cuadrilátero. Mando. Así dice ella, ¿viste? Sí, sí, sí. Y eso es lo que inspira una autoridad absoluta, una falta de temor absoluta. Yo tuve que ir tras de eso. El teatro fue una cosa que destrabó muchísimo, muchísimo. También cuando llegué a hacer Los Miserables, a mí me habían llamado por la voz y cuando me escucharon cantando en España, cuando llego, fue un entrenamiento actoral de 2 meses, así que me tuvieron al palo trabajando para el personaje. Entonces, bueno, ahora ya estoy mucho más a gusto.
Pero digo, cuando te tocó laburos líricos donde hay personajes, sí, eso
claro.
Porque ahí canta el cuerpo también, ¿no?
Absolutamente, claro. Absolutamente, canta el cuerpo. Y además de que canta el cuerpo, ahí uno entiende por qué es importante la cuestión técnica, ¿no es cierto? Que ahí donde está la discusión. Yo creo que cuando yo me tuve que plantear esta cuestión de sonido versus construcción o formación, ¿no es cierto? Yo pensé que quiero cantar toda mi vida. Entonces, no iba a sacrificar el estudio y esta cuestión más técnica por parecer que tuviera que vengo de un poco más adentro. No me pareció que la ecuación estuviese piola. Y cuando empezás a comprometer más el cuerpo arriba del escenario, y en estas disciplinas como las que hablábamos, que son exigidas para lo que uno tiene que hacer, entendés que es más importante que nunca poder olvidarte de lo que sucede con la voz para poder concentrarte en ese otro territorio que es más vasto todavía. Y al que la voz pertenece también.
Porque se involucran hasta las emociones, digo, ahí cambia hasta el decir, ¿no?
Todo. Absolutamente.
Sí, otra cosa, vas a cantar de nuevo,
lo que quieras.
Sí, otra cosa es, qué bueno cuando el otro día nos pasó con Victoria Birner, nos pasa con cantantes que vienen, bajan, es chiquitito, chiquito, y van y suben y vienen, y todo, todo minimalismo, y un instrumento, de a ratos no, ningún instrumento, solo la voz, y no llenar tampoco de sonido.
Sí. Mira, yo aprendí una lección de una amiga que les mando un abrazo, que es Paola Berna, que también me dijo sí. que ya va a venir
la visita.
Mi Dios, qué difícil es traer los
qué bravo, los venimos de adentro. Pau, yo le he visto sostener conciertos enteros, ella sola con la voz y el bombo. Una valentía que... Porque claro, está esta cosa que... Ah, sos músico, sos folclorista. Que saca la guitarra. ¿Dónde está escrito que toco la guitarra? ¿Por qué se da por sentado claro. eso? A mí me pasa también, mis instrumentos son más las percusiones. Son el otro instrumento. Y Pau me dijo después de un show que ella era muy consciente de la cantidad de texturas y de posibilidades que la voz tenía como para reducirla sí o sí a la necesidad de una parafernalia por detrás, ¿no es cierto?, que esté sosteniendo. A veces no hace falta más que eso, y a veces uno tampoco investiga eso, porque está cómodo en esa situación de ese contexto. Está bueno cuando pasa esto, de poder sentarse a dialogar desde las texturas del otro instrumento y de las texturas que la voz tiene.
Viene la otra, el otro tema, pero la negra subió sola con una caja la primera vez, ¿no?
Total.
Presentada por Cafrune, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Así fue, la canción del derrumbe indio.
Bueno, exacto. Que ni siquiera es un bombo, una caja.
Una caja, sí.
Bueno, Juan y Franco, ¿qué?
¿Tocamos algo?
Sí, la carbonera no, ¿no? En algún momento, después.
¿Ah, es que hagamos la carbonera?
No, después, pues ya hiciste una samba, después, sí.
Bueno. A ver, el nombre del disco, aquí y ahora, una canción claro. que... hicimos con Marian Pellegrino, que dio nombre al disco y que compartimos con Lila Downs.
Juan Iñaki.
Estamos juntos, somos una planadora. Hay que salir
que te aparece de repente. Todo lo habita cuerpo, corazón y mente. Parte la vida en dos. Siento en mi voz como resuena la llamada de mi alma, como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento que empiezas a caminar como un grito subliminal, como un grito de guerra que te quema. Y vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra.
Bueno, buenísimo.
Linda energía.
Bueno, rápidamente tres mensajitos porque le vamos a pedir la última. Bueno. Y agradecerle mucho. Juan, ¿vas a hacer algo acá?
Sí, señor.
Bueno,
sábado.
Sí, señor, le salió.
Sábado 28.
Ah, sábado 28. ¿Dónde?
Sábado 28 en Cuscarrizum.
Ah, sí.
En San Telmo. En la calle San Lorenzo 365. Sí. Ahí vamos a estar tocando con el compañero.
Bueno.
Así invitamos a la
gente. Sábado 28 a las...
A las 21:30 horas.
21:30.
O sea. Sí, las reservas son, están en el número de teléfono por ahí en el, en las redes.
No, tenemos
bueno,
el lugar, han venido.
¿No? ¿Cómo te buscan?
Sí, Juan Iñaki.
Directamente.
En Instagram, Juan Iñaki oficial.
Han venido para este lugar relativamente nuevo o replanteado varios artistas.
Sí.
Por lo de San Lorenzo, ya es un lugar medio conocido.
Sí.
Mañana le pedimos a Vicky.
Además es un lugar muy interesante porque se dan talleres, digamos, fuera de lo que de los espectáculos musicales.
Es precioso
también.
El lugar, es un teatrito así muy
hermoso. Chiquito, muy lindo. Sí.
Bueno, algunos de los mensajes, dale. Porque son muchos. Este dice, querido Chulo y compañía, muchas gracias por esta exquisita visita. Una voz hermosa y cálida. Por acá, me bailé la samba envuelta en la voz hermosa. Dice, tiene técnica hasta cuando se ríe. Felicidades, Carlos.
Bueno. Ya.
Es muy bueno. Marta del Centro manda muchos aplausos a Juan Iñaki y dice, buenísimo eso de que canta el cuerpo, ¿eh? Así sí. Es. Qué ternura erótica esa samba. Gracias, dice Marta.
Sí, estamos en una disyuntiva.
Sí.
La Carbonera o la 1 del disco. Es la 1, ¿no? La del Pinar.
No, la 2. La 2. Canción del Pinar.
Ah, la que
de
ustedes quieran.
No, ¿qué preferís?
A mí me da igual las dos. Ambas me encantan.
Bueno, entonces gano yo. La canción del Pinar.
Canción del Pinar, entonces.
Fander. El gran Fander.
Para Fander, que acaba de ganar el premio Fondo Nacional de las Artes.
Che, gracias Juan, gracias, y gracias Franco,
Sí, un placer la visita.
Vamos a hacer...
visitarlos.
No, mañana vamos a estar recordando con todos los datos lo de el sábado.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho. nube sola en mi pradera. Seré tu querido bebé y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde me buscará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada sabache hacia el final. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñe a volar. En la distancia, hazte mi recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Alrededor nuestro quien veré nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en sabia, así haremos sombra y mar. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada sabache hacia el final. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada sabache hacia el final. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar, a volar, a volar.
Bravo, bravo. Gracias, 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 de verdad. Muy buena visita. Valió la pena tanta insistencia.
Valió la pena.
Bueno. Juan Iñaki, Franco Talamore. ¿Está bien dicho?
Está perfecto.
Perfecto, bueno, gracias. Nos vamos, no quedó tiempo para nada. Gracias, Eva.
Muchas gracias, hasta mañana.
Gracias, Emi.
Un placer.
Ya llegó.